Hoy el Señor nos va a hablar, hermano, por medio de su palabra, un asunto importante. Amén. El título del mensaje del día de hoy es Las Justicias del Dios Altísimo. Las Justicias del Dios Altísimo. En un mensaje anterior, hermanos, el Señor nos habló en este libro y en este capítulo. Amén. No sé si recuerdan, hermanos, Amén. Cuando el Señor nos habló acerca de cómo debe ser un padre conforme al corazón de Dios. Amén. Y había tres cualidades muy importantes, hermanos, pero hoy el Señor nos va a mostrar un asunto diferente. Las justicias del Dios Altísimo. Los que van al estudio, hermanos, se acordarán que nos quedamos en la parte de comprender o de entender bien qué es la justicia de Dios. Hoy no vamos a hablar de eso, hermanos, la justicia de Dios, no vamos a entrar en ese asunto, pero vamos a ver las justicias del Dios Altísimo. ¿Qué son las justicias, hermanos? Para empezar, tenemos que saber qué son las justicias. Un poquito más adelante lo vamos a explicar como tengo por costumbre, hermanos, con la palabra de Dios, no nada más con mi entendimiento de hombre, no nada más con lo que yo creo que es lo mejor, no, hermanos, con la palabra de Dios lo vamos a explicar. Las justicias de Dios, hermanos, es cuando el Señor mismo ejecuta su misma justicia, lo que Él dijo, cuando Él hace lo que Él dijo, hermanos. Dice aquí Él, para empezar, hermanos, en el Miqueas capítulo 6, versículo desde el principio, el 1, dice: Oíd ahora lo que dice el Señor, dice: Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Aquí el Señor está mandando, hermanos. Dice: Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito del Señor, porque el Señor tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Aquí hay un problema, hermanos. Aquí el Señor está diciendo que aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Y para que haya un problema, hermanos, regularmente, un pleito, una pelea, una discusión, pues mínimo tiene que haber dos, hermanos. Muchos dicen que se enojan consigo mismos o que se pelean. Está muy difícil, hermano, que usted se pelee consigo mismo, la mera verdad. Es un asunto en la mente diferente. Pero para que haya un pleito, aquí dice, hermanos, directamente, ¿verdad? Que voy a altercar, ¿verdad? Dice el Señor. Va a haber un pleito. Vamos a discutir. Entre el Señor Dios y el pueblo de Dios. Dice el versículo 5. Pueblo mío. Me salté un versículo, hermanos, lo sé. O dos. Dice: Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que respondió Balaam, hijo de Beor. Aquí lo importante, hermanos, que les quiero mostrar para empezar, es para quién es este mensaje. Porque hay muchas palabras, hermanos, muchas palabras del Señor, pero cada palabra tiene un propósito, una dirección. O como yo le digo, tiene pies, porque los pies están abajo. Pies y tiene cabeza, tiene un principio, tiene un final. Es como una flecha, hermano, los mensajes de la palabra del Señor tienen una punta, tiene una colita, ¿verdad?, de plumitas. ¿Y dónde se pone la flecha? Se pone en un arco. Se apunta, hermanos, y se dispara. Tiene una dirección, hermanos, también. Va dirigido para alguien, la palabra de Dios. Y este mensaje, hermanos, va dirigido para nosotros, para el pueblo de Dios. Dice aquí, ¿verdad?, en el versículo 3... El pleito del Señor, porque el Señor tiene pleito con su pueblo, dice. Pleito con su pueblo, dice, altercará con Israel, que es el pueblo de Dios. Y el versículo 5 dice: Pueblo mío, acuérdate. Pueblo mío, dice el Señor. Versículo 4 dice: Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Antes de ir a ver, mis hermanos y mis hermanas, lo que es, para quién es este mensaje, hermanos, el Señor me está manifestando que es importante leer el versículo 4 que nos saltamos. Amén. Porque dice: Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto. Dice el Señor en el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento para nosotros, para el pueblo actual, para las iglesias, gentiles, hermanos del Señor, que ya pasamos a ser pueblo de Dios. Ahorita vamos a ver eso. Que son ejemplos para nosotros. El Antiguo Testamento es ejemplo o es símbolo para nosotros. ¿Qué representa Egipto, hermanos? ¿Alguien sabe? ¿Qué representa Egipto para nosotros, los cristianos, los hijos de Dios? Es importante, hermanos. Egipto representa al mundo. Es símbolo del mundo. Cuando usted vea, cuando usted lea, hermano, en el Antiguo Testamento y vea estos ejemplos, cuando, como dice aquí, te saqué de tierra de Egipto, el Señor está diciendo que te saqué del mundo. Dice, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, yo te hice subir del mundo. El mundo está abajo, hermano, perdido. Y el Señor nos sacó del mundo perdido, hermanos. Dice, y de la casa de servidumbre te redimí. Son dos cosas diferentes, hermano. Pero van muy de la mano estas dos cosas. La primera cosa es Egipto. Es un pueblo, hermanos. Perdón, el mundo representa un pueblo que está perdido, que va a ser destruido por completo. Que todos los que sean miembros del mundo o de Egipto, ¿verdad?, van a ser destruidos. Sus almas van a perecer en condenación eterna en el infierno. Pero dice una cosa más, dice, y de la casa de servidumbre te redimí. Muchos hombres, muchas mujeres que están en el mundo, hermanos, sufren de esto. Esto es como un azote. Dice, de la casa de servidumbre, quiere decir que eran esclavos. Muchos son esclavos en el mundo y no se dan cuenta, ¿esclavos de qué? Pues me dirán, si alguien del mundo escucha esto, ¿es ver esclavo de qué? Si yo me la estoy gozando, me la estoy viviendo muy alegre, van a decir, ¿de qué soy esclavo? Pues del pecado, hermanos. Así, porque así dijo el Señor, si el Hijo os hiciera libres, seréis verdaderamente libres. Y había unos, esto es en tiempos del Señor, palabras del Señor Jesucristo. Y los escribas y fariseos decían, pero pues si nosotros nunca fuimos esclavos de nadie. Dice el Señor, ¿verdad? El que es pecador, esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, la casa de servidumbre es la esclavitud que vive en el mundo. Lo malo de eso, hermano, porque uno dice, no, pues si pecar se siente bien bonito, van a decir algunos, ¿verdad? Mira cómo tomo licor y me emborracho y bailo y ando en la calle. Sí, hermanos, pero lo malo del pecado es que tiene consecuencias. Y en el momento no se miran, hermanos. ¿Por qué? Porque el enemigo no te va a decir, hey, si pecas, te va a ir mal. El enemigo, el diablo, nunca le va a decir, te va a decir, no, hombre, síguele. Para cuando ya estés bien amarradito, cuando ya no te puedas zafar, entonces ahora sí, el enemigo mismo, hermanos, sube delante de la presencia del Señor, pero no porque lo quiera buscar, hermanos, porque va a acusar, va y acusa, tanto a nosotros, hijos de Dios, como a los del mundo por igual, y les dice, mira, aquí está tu creación, pecó, ¿qué merece? Y el Señor va a decir, no, pues, yo le sigo dando misericordia y el enemigo va a pelear, hermano, no se va a quedar así nomás, no, ya le diste mucha misericordia, necesita un azote y yo estoy aquí para dárselo, así el enemigo, así dice, hermanos. Entonces dice el Señor, no, todavía tiene más misericordia, o la otra, hermano, dice, bueno, es cierto, le toca,
bueno, dale por abajo.
Así es, y vienen los azotes, vienen enfermedades, vienen dolencias, vienen tragedias, hermano, inclusive. Es feo, hermanos. Esto es una guerra. El enemigo, hermanos, no se va a quedar de brazos cruzados. Eso es la casa de servidumbre. Es duro, hermanos. El pecado, hermanos, lleva una consecuencia. Y al final del pecado, dice la Escritura, que es la muerte. Es la muerte. Es la intención del enemigo, hermanos, matar, destruir al hombre y a la mujer. Parecía que nosotros estamos en medio, ¿no?, de esas dos fuerzas tan grandes. Primeramente la del Señor, y la que aparenta ser grande y poderosa, pero no lo es, hermanos, las del enemigo, ¿verdad?
Gloria a Dios.
teniendo en claro esto, hermanos, ¿por qué dice el Señor? Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Quiere decir el Señor, yo di el pago. El Señor Jesucristo pagó por nuestro pecado y por nuestra maldad en la cruz del Calvario. Cada azote, hermanos, que nos tocaba a nosotros, el Señor ya lo pagó. Y eso usted tiene que grabárselo en su mente, bien claro, hermanos, y reclamar eso delante del Señor. Cuando venga una enfermedad, una dolencia, un momento difícil, dígale usted dígale al enemigo y reprenda al diablo y dígale, el Señor ya pagó por mi enfermedad. Pero afírmese, hermanos, este asunto de asuntos espirituales no es para cristianos a medias, hermanos. Afírmese en el Señor. Crea de verdad la palabra de Dios, pero afírmese. Dice, pueblo mío, dice el Señor, pueblo mío, acuérdate ahora. ¿Quién es el pueblo de Dios, mis hermanos y mis hermanas? Ya mucho se ha enseñado, mucho se ha hablado en esta iglesia de cómo convertirse en hijo de Dios. Y van a decir, pues de allá Rodolfo nos va a salir con lo mismo. Pues no, hermanos. A ver, ya nosotros pasamos por el proceso de convertirnos en hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios. Ahora, ¿cómo le decimos a la gran nube de testigos que nosotros somos pueblo de Dios? No es lo mismo, hermano, que usted sea un hijo de Dios y se salga como el hijo pródigo. Sigue siendo hijo, pero ahí anda pecando y anda haciendo maldad. Pues pierde beneficios, hermano. Para que nosotros seamos pueblo de Dios, tenemos que permanecer bajo la morada, bajo la tienda, bajo el techo, la techumbre del Señor. Vamos a ir al libro de Génesis. Génesis, no pierda aquí Miqueas, hermano. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 12. Génesis capítulo 12, desde el principio. Este capítulo, hermano, es muy conocido, porque es donde Dios se manifiesta mucho a Abraham. Si usted no lo conoce, hermano, estúdielo, ¿verdad? Porque aquí vienen muchas verdades espirituales. Génesis 12, del 1 al 3, dice: pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí es donde empieza, hermano, el asunto del pueblo de Dios. Primero el Señor llamó a Abraham. Abraham, más adelante, hermanos, tuvo un hijo. ¿Saben cómo se llamó el hijo de Abraham? Isaac. Risa significa Abraham, Isaac. Y después Isaac tuvo dos hijos, hermano. Uno se llamó Esaú y el otro se llamó Jacob. Después, dice la escritura, hermanos, que Jacob peleó con Dios. Peleó por una bendición, como dice el canto, hermanos. Peleó por una bendición. Fue una pelea dura, hermanos. La vida de Jacob fue muy bonita, hermanos, para mi parecer, ¿verdad? Después que peleó con Dios, con el ángel del Señor, Dios mismo, hermano, dice que el Señor lo bendijo y le cambió el nombre. Y después le llamó Israel. Y ahí es donde empieza, hermanos, se cumple esta promesa del Señor. Génesis capítulo 12, versículo 2 dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Miren, hermanos, Abraham nada más tuvo, bueno, Abraham tuvo dos hijos, hermano. Pero dice la escritura que uno era hijo de la libre y otro era hijo de la esclava, de Agar. Entonces no contamos al de la esclava, porque eso representa como el pecado, hermano, la esclavitud. Se llamaba Ismael, el otro hijo de Abraham, pero fue su primer hijo, Ismael. Nada más que fue hijo de una esclava que se llamaba Agar. Pero el que cuenta, hermanos, como linaje de Abraham y de bendición, fue Isaac. fue su segundo hijo, pero dentro de lo que el Señor mandaba, ¿verdad? De la voluntad del Señor, Isaac. Nomás tuvo un hijo, hermano, de bendición. Y el Señor aquí le dice, y haré de ti una nación grande. ¿Cómo? Muchos se preguntarán, ¿cómo es que va a ser una nación grande con un solo hijo? Pues así fue, hermanos.
Gloria a Dios, aleluya.
Ese hijo suyo le dio dos nietos, tuvo dos hijos. Fue Esaú y fue Jacob. Jacob, mi hermano y mi hermana, si usted no sabe, ¿verdad?, cuántos hijos tuvo, tuvo 12 hijos. Que esos 12 hijos, cada uno, se convirtió en una familia grande, cada uno de esos hijos. Tuvieron muchos hijos, cada uno de ellos. Se hicieron familias, cada uno de ellos, cada uno de esos 12. Y después se hicieron tribus, familias de familias de familias. Se hizo mucho pueblo, hermano. No sé exactamente cuando salieron de Egipto, porque entraron a Egipto, cambió el faraón, uno que no los conocía, a ellos, y los hizo esclavos. Ahí es donde dice el Señor, te saqué de la tierra de Egipto, porque los sacó de la tierra de Egipto, donde ellos eran esclavos. Ya después, cuando salieron, hermanos, no sé si se hicieron millones, o un millón, casi como más de un millón de personas salieron de ahí. Se hizo mucho pueblo, hermanos, cuando salieron de Egipto. Por eso dice aquí, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Eso es el pueblo, hermanos, del linaje de Abraham. Era un hombre, hermanos. No era una nación, era un hombre nada más. Perdón. Y de ese hombre, el Señor dice aquí que se iba a hacer una nación. Esa nación, hermanos, cuando salieron de Egipto, tuvo por nombre Israel. Israel. Así se llamó la nación. Hasta el día de hoy, hermanos, así se llama. Si usted mira las noticias, es muy controversial la situación de Israel, ¿verdad? Salen mucho las noticias. El pueblo de Dios, Israel. Ellos son linaje directo de la sangre de Abraham. Y ahora, ¿qué pasa con nosotros, hermanos? ¿Usted sabe ahora cómo usted cuenta con el pueblo de Dios? ¿Usted ya aceptó al Señor Jesucristo como gobernador de su vida, como su Señor, como su Salvador, como el gobernador de su vida? ¿Usted cree en su autoridad, en su nombre? Bueno, entonces ya pasó, hermanos, lo que dice Romanos. Vamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 11. Ya vimos de dónde viene el asunto, hermanos, del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor le está hablando a su pueblo. Pero está diciendo literalmente a su pueblo Israel. Y ahora, ¿qué pasa con nosotros, hermanos? Y nosotros no creo que seamos, ¿verdad?, de linaje directo de Abraham. Algunos, a lo mejor algunos sí. Pero regularmente no es así, hermanos, porque estamos muy lejos de allá, de esas tierras, ¿verdad? Romanos capítulo 11, versículo número 11. ¿Estamos ahí, hermanos? Romanos 11, 11. Esto es, mis hermanos y mis hermanas. Gracias, hermano. ¿Cómo es que nosotros fuimos injertados en ese pueblo? ¿Cómo nosotros fuimos injertados en esa bendición del parte del Señor, lo que el Señor dijo? Esa, mi hermano y mi hermano, es una de las justicias del Señor. El Señor habló, el Señor dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿se acuerda? Y nosotros, hermanos, venimos de una familia. No nos hizo el Señor a nosotros como Adán. Tuvimos papás, tuvimos abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y así, ¿verdad? Bisabuelos. Dice Romanos 11, 11. ¿Estamos ahí? Dice, digo pues, dice el Señor, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Les pregunta. En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, dice, para provocarles a celo. Y ahí es donde entramos nosotros, hermano.
Gloria a Dios, bendito.
Entramos como, como de maroma, digo yo a veces, como de panzazo, barriéndonos. Dice, apretaditos ahí nos metimos. Imagínense así, hermano, y lo vamos a explicar más adelante, que estaban invitados al reino de los cielos todos los hijos de Abraham, de Israel, de Abraham, Isaac y Jacob, que es Israel. Todos los hijos de donde vimos aquí de la promesa que había, de toda la nación de Israel, todos estaban invitados, pero muchos no quisieron entrar porque menospreciaron al Hijo amado, al Señor Jesucristo. Y nosotros que le recibimos al Señor Jesucristo, dice el Señor en el libro de Juan, capítulo 1, versículos del 11 al 15, por ahí más o menos, dice que nos dio poder y potestad de hacernos hijos de Dios. A cada uno de nosotros que creemos en el Señor, nos dio poder de hacernos hijos de Dios. Y entrar, como dice aquí, ¿verdad? Dice, han tropezado los de Israel para que cayesen. Dice, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Los gentiles, hermanos, somos nosotros. Los seres humanos que venimos de otro linaje perdido, hermanos. Los gentiles, las gentes del mundo. Dice, la salvación vino a los gentiles para provocarles a celos. ¿A quién? Al pueblo de Dios, al pueblo de Dios que estaba aquí, hermanos. Dice, si su transgresión es la riqueza del mundo, fíjense, dice riqueza del mundo, porque para nosotros, hermanos, es una grande bendición que la salvación también llegó a nosotros por causa de sillas vacías, hermano. Porque no había llegado el invitado, no llegó. Pues bueno, pues alguien más tiene que ocupar su lugar. Y ahí entramos nosotros. Nosotros somos invitados, hermano. Somos llamados a entrar al reino de los cielos. Pero acuérdense que tenemos que vestirnos de bodas. Porque así dice la escritura, ¿verdad? Así dijo el Señor Jesucristo como ejemplo. Sí, muchos son llamados, sí. Pero también dice que pocos son los escogidos. ¿Cómo nos va a escoger el Señor? Nos va a ver, nos va a examinar, ¿verdad? Si tenemos nuestras ropas limpias de pecado, sin ninguna mancha, sin ninguna arruga. Dice, si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Dice, ¿cuánto más, verdad? Porque a vosotros hablo, gentiles, a nosotros nos dice, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, pero si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Porque si usted no sabe, hermano, el apóstol Pablo, que escribió este libro a los romanos, dice él de sí mismo que él era fariseo, hijo de fariseo. Quiere decir que él llevaba un ordenamiento de sacerdocio de los fariseos. Desde chiquitos eran enseñados, hermano, a memorizar la palabra de Dios. Por eso dijo el Señor acerca de Pablo, instrumento escogido me es este. Versículo 15 dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Fíjense, así debemos de ver nosotros las cosas, hermanos, como Pablo lo miraba. Si hay algo malo, uno puede decir, y si lo convertimos a bueno, no manchadito por encima, hermanos, sino verdaderamente, ¿verdad? Se hace la conversión con el fuego verdadero de Dios. ¿Qué es esto? Quitando lo malo, sacando lo precioso, lo valioso de lo vil, lo malo dejándolo a un lado. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, nos está hablando nosotros, hermano, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Fíjese cómo dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, algunos descendientes de Israel, hermanos, del linaje de Abraham, de la sangre de Abraham, fueron arrancados. Imagínense un árbol, hermano, como este que está aquí, la bugambilia, y le arrancan una rama y la tiran. La tiran, se seca, hermano, se seca, se deshace, ¿verdad? Pero ahí donde se quitó esa ramita, le pone una de otro color. Imagínense que esta sea roja. No sé si haya colores de bogambilias. Y le pone una amarilla, ¿no? Ahí metido. Y sale una amarilla, ¿no? O sale de otro color. Diferente, parecido. Así pasa con nosotros, hermanos. Un descendiente de Adán fue quitado. Y nosotros fuimos metidos ahí, hermanos. Dice, pues algunas de las ramas fueron dejadas. Y tú siendo olivo silvestre. Nos dice el Señor la verdad, hermanos. ¿Qué es lo que somos, verdad? Somos gentiles, somos del mundo. No somos linajes de sangre de Abraham. Pero fuimos convertidos en hijos de Dios. Ha sido injertado en lugar de ellas. Y siendo hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. O sea, quiere decir que recibimos las mismas bendiciones, hermano.
Amén.
De las cuales fue participante el pueblo de Dios. Nosotros ahora también las podemos reclamar. Porque ahora nosotros pasamos a ser parte del pueblo de Dios. Y este es el proceso, hermano. Pero hay una advertencia para nosotros. Dice, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien. Por su incredulidad fueron desgajadas. Este es el problema, hermanos. ¿Qué pasa con muchos que no creen? Los que no creen, los que no creyeron, como dice Juan capítulo 1, así como nosotros entramos. No creyeron en la autoridad del Señor Jesucristo. Muchos en los tiempos del Señor Jesucristo, muchos israelitas, no creyeron que Él era el Hijo de Dios. Que Él venía como un rey, como un gobernador. No le recibieron, hermanos. Imagínense si aquí viniera el presidente. Es más, ni el presidente de la república. Si viniera la presidenta municipal, ahí andaríamos. Ah, sí, lo que usted diga, señora. Señora presidenta. Así debió haber sido los israelitas, hermano, con el Señor Jesucristo. De estar como, tener cierto temor, como estar asustados de que venía el Señor. Pero no le recibieron ni como señor, como gobernador, ni mucho menos creyeron en su autoridad que él tenía. ¿Qué autoridad, hermanos? Para dar vida o para quitar vida, dice.
Aleluya.
Pero bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, porque creíste, hermano, estás en pie. No te ensoberbezcas, dice el Señor, sino teme. Ten temor, ¿verdad? Porque como dice aquí la escritura, la rama, hermano, que usted ve en un árbol, como ese que está aquí afuera, no sustenta la raíz, sino la raíz sustenta esas ramitas, esas hojitas que están. Es algo muy simple, ¿verdad? Pero es verdad. Dice, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará, dice el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es justo. Él cumple con su justicia, hermano. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, dice el Señor. Si permaneces en su bondad, pues, de otra manera tú también serás cortado. ¿Me dan cuenta, hermanos? La bondad, dice, y la severidad. ¿Qué quiere usted, hermano? ¿La bondad del Señor o la severidad del Señor? Pues la bondad, ¿verdad? Que sea bueno con nosotros del Señor. Dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Dice, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Y esa es la bondad del Señor, mi hermano, mi hermana. Pero estamos hablando de las justicias. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano, mi hermano? Si estamos hablando de justicias, que el Señor es bueno con nosotros. Aunque seamos malos, aunque seamos incrédulos, el Señor es bueno. Pero acuérdense como dice aquí, si ellos no permanecieren en su incredulidad, quiere decir, hermanos, que si ellos se vuelven de su mal camino, inclusive el pueblo de Dios, el pueblo del linaje de Abraham, los israelitas, dejaran su incredulidad de no creer en el Señor Jesucristo, dice que los vuelve a injertar nuevamente, los vuelve a poner de nuevo. Y si eso hace, hermanos, con el pueblo verdadero, también lo hace con nosotros, que somos el pueblo gentil. Amén. Si nos apartamos del Señor, mi hermano, mi hermana, principalmente es por incredulidad, porque no creemos que Él nos va a castigar, porque no creemos en su autoridad que Él tiene para con nosotros. Pero si volvemos, hermano, dice aquí que Él es poderoso para volvernos a poner. Así que no se crea esas mentiras del diablo, ¿verdad? Que si usted peca, ya está perdido. Mientras tenga vida, tiene oportunidad de arrepentirse y volverse al Señor. Pero tenga cuidado de no jugar con el Señor, ¿verdad?
Amén.
No vaya a jugar con el Señor, porque no vaya a ser que una de esas, el enemigo se salga con la suya, ¿verdad? Y su alma se pierda. Vamos a ir al libro de... Vamos a regresar tantito, hermanos, al libro de Miqueas. Pero nada más vamos a hacer una escala para recordarnos de qué estamos hablando. Las justicias del Señor, porque dice versículo 5, capítulo 6 de Miqueas 6:5, dice: pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor. Está hablando de un suceso, mi hermano, mi hermana. Y luego también dice: desde Sittim hasta Gilgal. Es otra parte de la escritura. Dice: para que conozcas las justicias de Dios. Que es el tema, hermanos, es el tema de este día. Conocer las justicias del Dios Altísimo. ¿Cuáles son, verdad? Ya vimos algunas de ellas en el libro de Génesis, capítulo 12. También en el libro de Romanos, donde acabamos de pasar, ¿verdad? Como dice el Señor, que Él es bondadoso con nosotros. Él es bueno con nosotros y nos pone, ¿verdad?, en el olivo genuino, siendo nosotros parte del olivo silvestre. Qué curioso, ¿verdad? Esa palabra está medio curiosa para mí, silvestre. Dice: desde Sittim hasta Gilgad, dice el Señor. Esta es una parte, hermanos, que está en el libro de Josué. El Señor hizo grandes maravillas ahí. Pero vamos a ir, hermanos, al libro de Números. Números, capítulo 22, para ver la primera parte sobre Balaam. ¿Usted conoce la historia de Balaam, hermano? ¿Sí la conoce? Es una historia muy controvertida. Está casi al principio, hermano. Entonces, es parte de los primeros libros de la escritura. Números, capítulo 22, versículo desde el principio. Balaam, hermanos, algunos creen que era profeta. A lo mejor se hizo llamar profeta. A lo mejor algún día lo fue. Número 22, Números 22, desde el principio, desde el 1. 22, 1. Pero hay muchas partes de la escritura, hermanos, en las que el pueblo mismo de Dios le llama adivino Balaam, no profeta. Si le dijeron adivino fue por algo, hermanos. ¿Estamos ahí? Dice el Señor, dice el Señor: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, Balac, este es el primer nombre, hermanos, todo lo que Israel había hecho al amorreo y a Moab, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. En esta parte, hermanos, es cuando Israel ya había salido de Egipto y iba a la tierra prometida que Dios le prometió, pero eran muchos, dice. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo. Y esto es, hermano, lo que dijo Balac. Esto es lo que dijo Balac. Acuérdese, hermano, que estamos buscando las justicias del Señor, las justicias de Dios, porque el Señor es bueno con nosotros. El Señor, cuando el Señor nos hace una justicia, hermano, que nos beneficia a nosotros. Imagínese que usted le pide al Señor: Señor, socórreme, ayúdame. Y usted cumple, hermano, con la palabra de Dios. Y el Señor le socorre y el Señor le ayuda. Esa es una de las justicias del Señor que hace con usted. Pero yo le recomiendo que no le pida justos juicios al Señor, porque muchas veces pecamos, hermano. Y vamos a ver ese asunto aquí. Dice, esto es lo que dijo Balac, hermano. Un pueblo ha salido de Egipto. He aquí, cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Y quizá, dice, quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Ahora, hermanos, ¿será que esa bendición y maldición era de parte de Dios? Eso está en duda, hermanos. Dice, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Le dijeron esto que acabamos de leer. Pero fíjese cómo dice. Le llevaron las dádivas de la adivinación. Sabían que ese Balaam tenía un precio. Y a lo mejor no era con plata, ¿verdad? Era con oro. Decía, y él les dijo, reposad aquí esta noche. Ya está hablando Balaam, dice. Y yo daré respuesta según el Señor me hablare. Así los principales de Moab se quedaron con Balaam, y vino Dios a Balaam, fíjese, y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Ya está hablando Dios, y dice, y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra, ven pues ahora y maldícemelo, quizás pueda pelear contra él y echarlo. Fíjense, entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Y aquí es donde el Señor, mi hermano y mi hermana, hace una justicia con el pueblo de Israel. Porque si Balaam iba y lo maldecía, y no estaba esta justicia de parte de Dios, hermano, antes, quizás se hubiera sufrido daño, quizás. Pero no, hermanos, ¿por qué? Porque dice aquí, este pueblo bendito es, como dice Génesis 12, y serás bendición, dice. Serás bendición, dice Génesis 12. Y aquí el Señor lo recuerda, lo que le dijo a Abraham, se lo dice a Balaam. Dice, porque este pueblo, porque bendición es. Porque bendición es. Dice, así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los principales de Balac, volveos a vuestra tierra porque el Señor no quiere dejar ir, no me quiere dejar ir con vosotros. Pero aquí voy a abrir un paréntesis, hermano, porque esto es parte, mi hermano y mi hermana, de cómo se manifiesta la ira de Dios. ¿Por qué se manifiesta? Mire lo que dijo Balaam, porque el Señor no me quiere dejar ir con ustedes. Entonces, ¿qué estaba tratando de decir Balaam? Yo sí quiero ir con ustedes, pero el Señor no me deja, ¿verdad? Es lo que estaba tratando de decir. Vamos a adelantarnos un poquito, hermanos, porque esto es un capítulo largo. Vamos a ir aquí mismo, en el capítulo 22, aquí mismo. Pero vamos a saltarnos hasta el versículo 21. Aquí, hermanos, ya el Señor había tratado unas dos veces más con Balaam. Ya Balaam, 22, 21. Aquí mismo en el 22, pero en el 21. Ya el Señor le había dicho varias veces a Balaam, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas. Ya le había dicho, ¿verdad? Entonces dice, así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue a los principales de Moab. Dice, y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel del Señor se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Dice, la ira del Señor se encendió porque él iba. Mi hermano y mi hermana, si usted ya sabe que algo está mal, si el Señor ya le manifestó que es pecado, que es maldad, un asunto, y usted insiste en el Señor en ir a cometer un pecado y una maldad, usted va a provocar a iras al Señor, quien quiera que sea. Llámense cualquiera de ustedes, mis hermanos que están aquí, o llámense yo, Rodolfo. Cualquiera que insiste en pecar, conociendo que es malo, cuando el Señor ya le manifestó que es malo, insiste, se enciende, hermanos, un fuego. La ira del Señor, dice, la ira de Dios se encendió porque Él iba. Si el Señor ya le dijo que es pecado, mi hermano y mi hermana, no vaya, no peque. Nada más va a provocar a ira al Señor. En lugar de que usted se convierta o siga estando como pueblo de Dios, mi hermano y mi hermana, ¿qué va a pasar? Dice aquí, hermanos, dice, y el ángel del Señor se puso en el camino por adversario. En lugar de usted en seguir siendo hijo de Dios, se convierte en enemigo de Dios, adversario. Pelea. Va a pelear el Señor contra usted, no con usted. Y vienen los azotes, hermanos, hermanas. Vienen los azotes, viene el castigo, el pago por el pecado. Viene, hermano. Viene y va a venir. Vamos a avanzar, hermanos, al capítulo 23 de aquí mismo. Número 23. ¿Estamos ahí, hermanos?
Sí.
Dice, y Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como dijo Balaam y ofreció Balac a Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac, ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizá el Señor vendrá al encuentro y cualquier cosa que me mostrare te avisaré. Y fue un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaam y este le dijo, 7 altares he ordenado y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Dice, y el Señor puso palabra en la boca de Balaam y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Ya a este punto, hermanos, aquí nos saltamos una historia muy bonita que es muy chistosa, ¿verdad? Para algunos. Aquí ya el Señor había resistido mucho, hermano. Resistido, quiero decir que le fue de resistencia a Balaam y a Balac. Tanto Balac, el rey, como Balaam, el adivino, hermanos, estaban luchando contra Dios. Acuérdense lo que acabamos de leer. Balaam encendió la ira de Dios porque iba con Balac y querían a fuerza maldecir al pueblo de Dios a fuerza. Y ya habían insistido muchas veces, ya hicieron muchos de estos holocaustos que dice aquí, habían hecho como unos 2, yo creo, está aquí en la escritura, hermanos, y insistieron mucho por maldecir al pueblo de Dios. Y el Señor le respondía, hermanos, con negativa a ellos, ¿verdad? Y dice, y volvió a él, y aquí estaba junto al holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo, esto es lo que dijo el Señor, hermanos, de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, excreta Israel, dice, ¿por qué maldiciré yo al que el Dios no maldijo? ¿Por qué he de excretar a que el Señor no ha excretado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, mi postrimera será como la suya. Dice aquí el Señor, ¿cómo yo voy a maldecir, verdad? Dice aquí Balaam, ¿cómo voy a maldecir a que el Señor no maldijo? ¿Cómo voy a excretar? ¿Cómo voy a desechar a lo que el Señor no ha desechado? Así dice mi hermano y mi hermana. Vamos a saltarnos un poquito más. Después de aquí, podemos leerlo, hermano, si usted gusta, ¿verdad? Usted lo puede leer en su casa. Estos son 3 capítulos, 22, 23 y 24, con detenimiento. ¿Cómo insisten, hermanos? ¿Por qué me voy haciendo saltos? Porque hay mucha insistencia de parte de ellos. Dice versículo 11, entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos. Y aquí has proferido bendición, dice. Y dice, bueno, después de aquí, hermano, dice, pues otra vez vamos a otro lugar. Y vamos a hacer otros altares para que otra vez venga palabra de Dios para maldecirlos. Estaban insistiendo, hermanos, demasiado. Lo hicieron otra vez, versículo 18. Otra vez hicieron lo mismo, los altares, los sacrificios, para invocar la palabra de Dios para maldecir al pueblo de Israel. Y miren lo que dijo, versículo 18. Entonces él tomó su parábola y dijo, Balaam, otra vez, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice, él dijo, ¿y no hará? El Señor, hermanos, puso su justicia. Él no la ejecutará. Dice, habló, ¿y no la ejecutará? He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición, y no podré revocarla, dice. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel, mi hermano y mi hermana. Son dos cualidades muy importantes, dice aquí. Dice, he aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Pero miren, hermanos, dice por qué. Dice por qué, hermanos. Y eso es lo que a mí me agrada mucho de Dios. Nos dice por qué. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Dice, el Señor, su Dios, está con él, y júbilo del rey con él. Pero fíjense cómo son dos cosas. No ha notado iniquidad, ni perversidad. ¿Usted quiere, mi hermano, mi hermana, bendición de parte de Dios?
Aleluya.
¿Quiere que el Señor le bendiga? ¿Quiere que el Señor reprenda toda maldición de su vida, así como ellos? Miren que estas personas, hermanos, te está hablando que Balaam era alguien que sabía de su oficio, hermanos. Que él hacía maldiciones y las personas, caía maldición sobre las personas, sobre pueblos enteros. Que a lo mejor ese Balaam era rico, hermanos. Era muy rico ese Balaam. Estaba bien metido en lo espiritual ese Balaam. Para que el Señor venga y diga esto, no, a él no va a caer maldición. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Dios no había iniquidad ni perversidad. No era un pueblo perverso, hermanos. No había perversión. ¿Sabe lo que es la iniquidad? Es algo muy importante, hermano, y asunto de lo que estamos tratando hoy. La iniquidad es lo contrario a la justicia de Dios. Eso es la iniquidad. Cuando alguien no hace justicia de Dios. Cuando el Señor te dice, no hagas eso. No peques de esta forma. Y va y lo hace. Eso es iniquidad. Si el Señor ya le dijo, ¿qué es lo que usted no debe de hacer? Y lo hace, comete el pecado. Eso es iniquidad. Eso es lo que es la iniquidad. Cuando usted ya sabe, ya se le dijo. Ahora, también cuando ya el Señor nos habla a nosotros y nos dice, Rodolfo, tienes que cumplir con este mandamiento, tienes que hacer. No es una prohibición, es una ordenanza, Rodolfo, tienes que hacer este mandamiento, el diezmo, un ejemplo, ¿verdad? Tienes que diezmar. Y no lo hago, es iniquidad también. Es pecado, pero cuenta como inicuo, como iniquidad, porque ya sabemos, ya se nos dijo que teníamos que hacer. Y también por el otro lado, ¿qué es lo que no teníamos que hacer? Y dice aquí el Señor, no he notado iniquidad en Jacob, ni he visto perversidad en Israel. El Señor, su Dios, está con él, y júbilo del rey con él. Dice, Dios lo ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. Dice, contra Jacob no hay agüero. Esta es una de las bendiciones, mi hermano y mi hermana. Yo pienso, una de las bendiciones No quiero decir la más grande, pero sí una de las grandes bendiciones de parte de Dios para su pueblo. Que contra Jacob no hay agüero, contra Jacob no hay maldición.
Amén.
No hay ni brujo, ni bruja que puede sembrar maldición en un hijo de Dios. De ninguna manera, mi hermano y mi hermana, todo se consume y se quema con el fuego verdadero de Dios. Dice aquí, no hay agüero. No hay maldiciones. El agüero, mi hermano y mi hermana, es algo hablado, algo que se habla. Cuando se maldice algo con la boca. No hay maldición contra Jacob. Grabe eso en su mente, hermano. Porque esto es parte de la espada del espíritu. Cuando usted tenga que luchar contra el enemigo, usted puede usar esta parte de la escritura. No. Contra el pueblo de Dios no hay maldición. ¿Por qué? Y le va a decir al enemigo, al diablo, ¿por qué? Porque dice, porque el pueblo de Dios no ha cometido iniquidad, ni ha sido perverso. Pero cuídese de hacerlo, mi hermano y mi hermana. Si usted va a pelear contra el enemigo, cuídese de andar bien delante de Dios. No va, porque el Señor le va a decir como le dijo a los exorcistas fariseos en los tiempos después del Señor Jesucristo. Cuando había un endemoniado y el enemigo les decía, al Señor Jesucristo conozco, decía el diablo, hermanos. A Jesús conozco, a través del hombre salía la voz del diablo. A Jesús conozco, y Pablo sé quién es, pero a ti no te conozco, no hay poder en ti, le decía el diablo.
Aleluya.
¿Por qué? Porque habían cometido pecado, iniquidad y perversidad. Por eso, mi hermano y mi hermana, dice, he aquí el pueblo como león se levantará y como león se erguirá, no os echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Va a tener fuerza, mi hermano y mi hermana. Cuando dice aquí, no ha notado, hermano, es que no ha visto, hermano, cuando dice que no ha notado iniquidad, no ha visto algo malo en el pueblo de Dios. No ha visto que el pueblo de Dios haga algo malo, algo que vaya contra su justicia. Vamos a ir, hermanos, ya para terminar, al libro de Samuel. Primera de Samuel. ¿Está entendiendo, hermano, la justicia de Dios? ¿Por qué? Porque es una justicia, hermanos. Porque el Señor nos hace bien. Samuel capítulo 12, primera de Samuel capítulo 12. Primera, no segunda, no se debe confundir. Primera de Samuel capítulo 12, versículo 6. ¿Sí entiende por qué son justicias? 12:6. Porque son justicias del Dios Altísimo. Porque el Señor es bondadoso, hermano, con nosotros. Porque el Señor está siendo bueno con su pueblo, mi hermano y mi hermana. El Señor es bueno con su pueblo, pero dentro, hermano, de lo que Él ha hablado y ha dicho, el Señor cumple con su palabra, hermanos, para bien de nosotros. Pero acuérdense lo que dice el libro de Romanos, ¿verdad? Si no perdonó a las ramas del olivo genuino, a nosotros tampoco nos perdonará. El Señor es bueno, hermanos. Pero siempre va dentro de su justicia, ejecutando lo que Él ya dijo que era bueno y también castigando, hermano, lo que Él dijo que era malo. Primera de Samuel, capítulo 12, desde el versículo número 6, hermano. 12:6, dice... Aquí está hablando Samuel, hermanos, al pueblo. Está hablando al pueblo, hermano, cuando estaban pidiendo rey, ¿verdad? Que habían querido rey, dice. Entonces Samuel dijo al pueblo, el Señor, dice, que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Está hablando, hermano, perdón, nuevamente al pueblo de Dios, dice. Ahora pues aguardad y contenderé con vosotros delante del Señor acerca de todos los hechos, dice, de todos los hechos de salvación que el Señor ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Aquí, hermanos, si nos ponemos a investigar en su original griego, hermano, las palabras, la palabra justicia, hermano, significa esto: hechos de salvación que el Señor ha hecho con vosotros. No le voy a explicar, hermano, qué es la justicia de Dios con la palabra, hermanos, porque es un asunto extenso. Pero rápido, yo le puedo decir el concepto: que la justicia de Dios es lo que el Señor ha establecido como bueno para que lo hagamos, y también como malo para que no lo hagamos, hermanos. Lo bueno que ha establecido el Señor trae bendición, y lo malo que el Señor ha establecido que es malo trae maldición, trae una consecuencia negativa para nosotros. Dentro de la justicia de Dios, hermanos, se encuentran los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas, los ordenamientos, los mandamientos, hermano, lo que el Señor ha mandado. Eso es la justicia de Dios, hermano, y está en la palabra, hermano, descrita tal cual. Pero ahora estamos hablando de las justicias de Dios, cuando el Señor ejecuta eso que dijo en nosotros. Dice aquí, versículo 7: ahora pues aguardad y contenderé con vosotros delante del Señor acerca de todos los hechos de salvación que el Señor ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Está hablando de lo mismo que Miqueas 6:5, hermanos, cuando dice: pueblo mío, acuérdate. Acuérdate qué le dijo Balac a Balaam. Así dice, hermano. ¿Qué le dijo Balac a Balaam? ¿Qué le dijo, hermano? No maldigas a este pueblo porque es bendición. Es lo que le dijo, hermano. No he notado iniquidad ni perversidad en Israel. Es lo que le dijo Balaam a Balac. ¿Qué le dijo Balaam a Balac? ¿Qué quería Balac? Maldecir a Israel. ¿Y qué le dijo Balaam? Dios no maldice a Israel, sino que lo bendice. Y después agrega ahí mismo en Miqueas 6:5, dice: desde Sittim hasta Gilgad. Dice aquí que son, hermanos, hechos de salvación del Señor para su pueblo. No vimos, hermano, con la escritura, pero usted lo puede buscar. Creo que es en Josué, en el libro de Josué, hermanos. Desde Sittim a Gilgad va pasando el pueblo de Dios, mi hermano y mi hermana. Pero tienen que atravesar el río Jordán, un río grande. Entonces el Señor manda al pueblo a atravesarlo. Así, hermanos, como el Señor sacó al pueblo de Egipto y pasaron el mar en seco, de la misma manera, pero era un río. Cuando salieron de Egipto, estaban siendo comandados por Moisés. Cuando andaban en el tiempo de Sittim a Gilgad, era por Josué. El que quedó después de Moisés, quedó Josué. Iban pasando, hermanos, y dice el Señor que las aguas se iban a detener. Y se detuvieron, hermanos, las aguas, se pararon las aguas, y las otras continuaron y pasaron por el río Jordán, hermanos. Continuaba el pueblo de Dios avanzando. Desde los tiempos de Balaam, cuando Balaam lo quería maldecir, también desde ahí, desde Sittim a Gilgad, fue como lo atravesaron, hermano, el río Jordán. El Señor quiere que nos acordemos de lo que Él ha hecho en nosotros. ¿Qué ha hecho en nosotros, hermano? Las justicias. ¿Y qué son las justicias de Dios? Lo que dice aquí, los hechos de salvación que ha hecho en nuestras vidas, mi hermano y mi hermana. ¿Cómo es que el Señor le ha rescatado a usted del lugar donde estaba? Todos tenemos un testimonio, hermanos. Yo también tengo un testimonio de lo que el Señor ha hecho en mi vida, ¿verdad? Cómo el Señor me sanó, me rescató, cómo el Señor rompió ataduras del diablo, hermano, que me iban a llevar al infierno. Yo sé que lo ha hecho también en sus vidas. Tenemos que acordarnos, mis hermanos y mis hermanas, de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Dice: ahora pues, aguarda, contenderé con vosotros delante del Señor acerca de los hechos de salvación que el Señor ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Dice lo mismo, hermano, que en Miqueas. Dice: cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron al Señor, el Señor envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Dice: y volvieron al Señor su Dios, y él los, perdón, dice, y olvidaron, hermanos, perdón, me equivoqué, Versículo 9 dice, y olvidaron al Señor, su Dios. Lo olvidaron, ¿qué quiere decir? Le dieron la espalda al Señor. Y Él los vendió, hermanos, al pueblo de Dios, en manos de Sisara, jefe del ejército de Azor, y en manos de los filisteos y en manos del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron al Señor, dice. ¿Pero por qué, hermanos? Hicieron lo malo. Después se arrepintieron y clamaron al Señor y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado al Señor y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de manos de nuestros enemigos y te serviremos. ¿Se dan cuenta cómo la idolatría, hermanos? La idolatría es darle la espalda al Señor y confiar en otra cosa que no sea el Señor. Dice, entonces el Señor envió a Jerobaal, a Barak y a Jefté y a Samuel, y os libró de manos de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Nos está recordando, hermano, todo lo que hizo, hermano, el Señor. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que el Señor vuestro Dios era vuestro rey. O sea, cuando venía un rey grande, decía, no, nosotros también queremos un rey. O sea, no querían que el Señor lo siguiera gobernando, hermanos, querían que el hombre lo gobernara. Dice, ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que el Señor ha puesto rey sobre vosotros. Dice, bueno, aquí ten lo que tú quieres. Tanta es tu insistencia por olvidarte de mí, ¿verdad? Por alejarte de mí. Pues aquí tienes. Muchas veces así pasa, hermano, con el hombre y con la mujer. Ya se quiere apartar del Señor. Ya no quiero estar con el Señor. Ya me cansé. Ya no quiero ir a la iglesia. Ya no quiero seguir escuchando las predicaciones. Y el Señor, está bueno, si ya no me quieres seguir, aquí está bien, ten lo que me estás pidiendo y ya vete. Es lo que hace el Señor, hermano. Y aquí dijo, ¿verdad? Quieres tanto un rey y no me quieres a mí, bueno, pues den tu rey. Dice, si temieres, versículo 14, si temieres al Señor y le sirvieres y oyeres su voz y no fueres rebeldes a las palabras del Señor, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros, servís al Señor vuestro Dios, dice, haréis bien. Pero aquí ya le agregó ahora el rey sobre vosotros, ¿verdad? Haréis bien. Muchas veces vienen maldiciones, hermanos, sobre naciones grandes, como aquí en México, por culpa de los presidentes, hermano, que tenemos. Si tenemos un presidente, hermano, que no está acorde a la palabra de Dios, que inclusive actúa en contra de la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana, el pueblo va a sufrir de maldición. Dice, o muchas veces también es puesto un mal gobernante por causa del pecado del pueblo, hermano. Mucho tiempo lo vivió así México, ¿verdad? Dice el versículo 15, bueno, dice aquí, ¿verdad? Si temieres al Señor, si temes al Señor, si le sirves, si oyes su voz y si no eres rebelde, dice que haremos bien. Haremos bien al final. Si nosotros y nuestro rey, ¿verdad? Esto pasa también en las familias, hermano. Muchas veces las familias sufren por causa de un jefe de familia, mi hermano y mi hermana, que va en contra de la voluntad del Señor. Es muy triste eso, hermano. Pero así es aquí. El Señor así lo ha mandado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre se ha alejado de Dios, hermanos. No quiere a Dios. No quiere dejarse gobernar por Dios. Quiere que el mismo hombre gobierne al hombre. Es lo que quiere el hombre, la humanidad, me refiero. Dice, mas si no oyeres la voz del Señor, y si fueres rebeldes a la palabra del Señor, la mano del Señor estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Dice, esperad ahora y mirad esta gran cosa que el Señor hará delante de vuestros ojos. Fíjese lo que dice. No es ahora la siega del trigo. Yo clamaré al Señor y Él dará truenos, lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos del Señor pidiendo para vosotros rey. Hay pecados que son graves, hermano, en nuestras vidas. Aquí el pecado grande, hermanos, del pueblo de Dios fue pedir rey. Aquí lo dice el Señor claramente. ¿Pero por qué? Porque no quería que el Señor Dios Todopoderoso siguiera gobernando a su pueblo. Ya no quería el pueblo que Dios lo gobernara, en pocas palabras. Querían un rey, querían un hombre que los gobernara. Este fue el pecado grande de ellos, ¿verdad? Y dice aquí Samuel, ¿verdad? Miren la manifestación tan grande que iba a haber. Y es tiempo de la siega. No dice que no era tiempo de lluvia. Si sabe usted, hermano, que hay un ciclo, una cuenta para cosechar. Hay un momento para sembrar. Hay un momento para que la plantita crezca. Hay un momento, hermano, para que esa plantita eche una flor. De la primavera. Después viene el verano, cuando ya echa su fruto. Cuando ya es verano, hermanos, aquí ya estamos entrando el otoño, si no es que ya entramos. Cuando es verano, hermano, casi no llueve. Que es muy raro que llueva en verano. Cuando el sol está más fuerte. Y es cuando las plantitas ya echan su fruto, vaya a morirse. Ya se van. Es el ciclo, ¿verdad? De la vida, de la vegetación, hermano. Los árboles, pues no, ¿verdad? Pero hay muchas plantas que así pasa. Se secan, echan su semilla y ya al otro ciclo ya salen más plantitas, ¿verdad? Pero pues el hombre interviene, hermanos, y recoge la cosecha, ¿verdad? Y ya la semilla pues ya no cae otra vez a la tierra. Ya se la come el hombre, se come el fruto, ¿verdad? Entonces, no era tiempo de lluvias. Y aquí dice Samuel que él iba a clamar al Señor para que lloviera cuando no debería de llover. Dice, y Samuel, versículo 18, clamó al Señor, y el Señor dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor del Señor y de Samuel también. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos al Señor tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal, pedir rey para nosotros. ¿Se dieron cuenta, hermanos? ¿Se dieron cuenta? Aquí vamos a parar tantito, hermanos, el versículo 20. ¿Por qué? Porque aquí hay una verdad, hermanos, que está escondida. Y el Señor Jesucristo la dijo abiertamente. Si tu hermano peca contra ti, dice el Señor, repréndele. El mandamiento del Señor Jesucristo. Si tu hermano peca contra ti, repréndele, que regáñalo. Repréndele. Dice, si se arrepiente, dice el Señor, perdónale. Aquí está la bondad y la severidad del Señor, ¿verdad? Si peca, repréndele, se merece un regaño. Si se arrepiente, hermano, dice el Señor, aquí está la bondad, perdónale. Y es lo que pasó aquí, hermanos. El Señor reprendió al pueblo con truenos, con lluvias. Y tuvieron miedo, hermanos. Se dieron cuenta que no era normal eso, que se iban a morir. Se arrepintieron, hermano. Reconocieron cuál fue su pecado, dice aquí. Porque de todos nuestros pecados, dice, todavía añadimos este, que es pedir rey. Se dieron cuenta que habían hecho lo malo. Dice el versículo 20, entonces. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis vosotros. Dice, no temáis vosotros. Habéis hecho todo este mal, sí, cierto. Nos dice la verdad el Señor, hermanos. Pero con todo eso, no os apartéis de en pos del Señor, sino servirle con todo vuestro corazón, dice el Señor. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidad. Pues el Señor no desamparará a su pueblo por su gran nombre, porque el Señor ha querido haceros pueblo suyo. El Señor es lo que quiso, hermano, hacernos a nosotros su pueblo. Así que, dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra el Señor, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Miren, hermanos, miren, mis hermanos y mis hermanas, esto es lo que debe de hacer un servidor de Dios. Esto es lo que debe de hacer un servidor de Dios, hermanos. Al pueblo le toca seguir, ¿verdad? Hacer, como dice aquí, hacer bien. Hacer lo bueno y lo recto delante del Señor. Eso es lo que le toca al pueblo, hermanos, a todos nosotros. ¿Y qué le toca al servidor de Dios? Como dice aquí, así que lejos sea de mí que peque yo contra el Señor. Dice aquí, cesando de rogar por vosotros. Al servidor de Dios, mi hermano y mi hermana, si a usted algún día le toca servir al Señor, acuérdese. Rogar quiere decir orar. Tiene que pedirle al Señor por el pueblo. Dice, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Quiere decir, hermano, que le toca también enseñar el camino del Señor. Lo bueno, la justicia de Dios, lo bueno y lo malo. Que no debe de hacer lo malo, ¿verdad? Dice el Señor, solamente temed al Señor y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho el Señor por vosotros. Dice, mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Miren, hermanos, acuérdense y grábense esto en su mente, ¿verdad? El Señor es bueno, pero también el Señor es severo. El Señor ya nos ha hablado muchas veces aquí, hermanos, en particular de algún asunto específico. Algo malo que no se tiene que hacer, o algo bueno que sí se tiene que hacer. Nos ha hablado, ¿verdad?, que tenemos que buscar al Señor, venir a la iglesia, asistir, buscar al Señor, no andar con idolatrías, no andar en la carne. Cuando nos habla de la carne, hermanos, es un tema muy amplio, que ahorita no vamos a tocar, pero Gálatas 5, del versículo 16 en adelante, hermanos, vienen todas las obras de la carne, el adulterio, la fornicación, la lascivia. Son cosas que no debe de practicar un hijo de Dios. Y pleitos, contiendas, maledicencias, que no salga palabra corrompida de nuestra boca, palabra malvada, palabra perversa, palabra ociosa. Son muchas cosas, hermano. Son muchas cosas, hermano, pero hay bendición, hermano, si nosotros nos actuamos delante de la, conforme a la palabra de Dios, mi hermano y mi hermana. Dice, solamente temed al Señor y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros. Todas las bondades, mi hermano y mi hermana. ¿Cuántas veces el Señor nos ha escuchado nuestro ruego, nuestra súplica, mi hermano y mi hermana? ¿Cuántas veces el Señor nos ha socorrido cuando nosotros hemos pedido auxilio? Recuerdes, hermano, de eso. Yo a veces, cuando soy atacado por el enemigo, hermano, con desánimo o algo así, Ya no me golpea tan duro, hermano, le soy sincero, tampoco me pongo medallas, ¿verdad? Pero eso entró en mi mente, recordarme lo que el Señor ha hecho conmigo, ¿verdad? Las maravillas que ha hecho en mi vida, cómo me ha socorrido, cómo me ha ayudado, hermano, en muchas ocasiones. Y eso me hace considerar, y también le insto a usted, ¿verdad?, a que se acuerde cómo el Señor le ha ayudado, cómo le ha socorrido. Pero acuérdese también, como dice el versículo 25, hermanos, y esta es la maravilla del Dios, lo que a mí me gusta bastante, que el Señor nos lo explica completamente. Dice, ahora la parte, ¿verdad?, la parte que puede ser mala, mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Absténgase, mi hermano y mi hermana que me escucha, de hacer lo malo. Si usted ya sabe qué es lo malo, recuérdese lo que el Señor ha hecho con usted. Acuérdese, hermano, que tiene una consecuencia. Imagínese una avispa, hermano. ¿Sí sabía que la avispa puede picar hasta que se canse? Hasta que se canse del gusto de picar la avispa. La abeja pica una vez nada más. Y la abeja puede picar hasta que se hastie de picar. Pica y pica y vuelve a picar. Lo mismo pasa, hermano, con el enemigo. No se canse el enemigo, hermano, de azotar, de azotar, de azotar, de azotar. No se deje engañar por el pecado. por el enemigo que le insta a pecar, que lo empuja para que peque. No se deje, hermano, porque una cosa es que usted sea empujado, que sea empujado para que peque. El enemigo no va a decir, ah, sí, es por mi culpa. No va a decir el enemigo, va a decir, él pecó. Es lo que va a decir el enemigo, el diablo, hermanos. Él pecó, él merece castigo, así. Primero lo agarra de la mano casi, venga, vamos a pecar tantito. Ya cuando pecan, hermanos, delante del Señor, él pecó, él merece castigo. Y ahora sí viene el aguijón, hermano, a picotear, a meter el veneno dentro para que le duela, para que sufra. Y ahora sí, hermanos, cuando pasa eso, el enemigo se sale con la suya, se carcajea, hermanos, miren, cayó en la trampa, va a decir. Es una artimaña del enemigo, mi hermano y mi hermana. El enemigo no le va a obligar a pecar, de ninguna manera. Y acuérdese de esto, mi hermano y mi hermana, usted que me escucha. Acuérdese que uno es tentado, cuando uno es tentado de su misma concupiscencia, de la misma carne, es tentado, es movido a que peque, mi hermano y mi hermana, pero no es obligado por nadie. Dice también la Escritura, hermanos, que el Señor no permite que ningún corazón de ningún hombre ni ninguna mujer sea tentado más de lo que ese hombre o esa mujer pueda resistir o aguantar. Entonces, sí se puede resistir al pecado, porque la palabra de Dios así lo dice, y el Señor Dios Todopoderoso nos guarda a todo hombre y a toda mujer. Y esta es una de las misericordias de Dios, mi hermano y mi hermana, una de las justicias de Dios también, que el Señor no permite al enemigo que el corazón del hombre y la mujer sea tentado más de lo que ese hombre, esa mujer pueda soportar. Porque el enemigo tienta para matar, para destruir. Y el Señor dice, no, hasta aquí, no más. No más. Porque el Señor sabe que ese hombre, esa mujer, puede morir. Hasta ahí. Ya los demás, hermanos, depende de nosotros. Su decisión, mi decisión. El Señor no se puede saltar, hermanos, nuestra libre voluntad. El Señor es un caballero y nos lo deja a nuestra decisión. Amén. Miren, hermanos, esta es la palabra del Señor. Les pido, por favor.